aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Que está tocando está considerado como uno de los más importantes saxofonistas y flautistas, no solo del país. Voy a extenderme un poco más y que no se me ría este señor que está al lado mío. Bueno, además pianista y ahora cantante. Que yo estoy viendo acá, todo esto que veo es verdad, leyendo, ¿no?
Sí.
Bernardo Baraj.
¿Qué tal? Un gusto, Blanca. Gracias por la invitación.
Pero, ¿qué digo de esto? A ver, ¿qué puedo decir? No, gracias por la invitación, no, gracias que viniste.
No, pues con mucho gusto. Para mí siempre es un placer encontrarme contigo y, bueno, poder charlar un poco y, sobre todo, darme la oportunidad de contar lo que estoy haciendo en estos días.
Uh-huh. Sí. Que estás haciendo mucho.
Trato en lo posible de hacer lo más que puedo. Sí,
pero
sí.
Sos de una actividad casi febril, te diría.
Sí, para mí esta cosa de mantenerme activo y tocando y cantando y haciendo mis cosas y componiendo, en fin, siento como que me da vida, ¿no? Todo el tiempo estoy como inquieto y tratando de generar situaciones de trabajo y de vínculo con la gente, que es un poco el métier nuestro, ¿no? Cuando vamos a tocar a un lugar es comunicarse con la gente, estar con la gente.
Ahora, si no existe esa comunicación, vos decís, estoy metido continuamente, ¿no?, en el tema de la música, ¿no?
Sí.
Que te hace vibrar, que te hace sentir fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Por ahí te angustia también, te pone tenso. Cuando estás vos pensando en música en tu casa, ensayando, creando.
No me pone tenso esa situación. Algunas veces me pone tenso cuando me tengo que presentar alguna presentación en particular. Yo tengo, mi neurosis va por algunos lugares, ¿viste? Que como que de repente los instrumentos no me responden como quiero.
¿En serio?
Claro, yo tenía...
¿Es el instrumento?
El instrumento, no, es el instrumento, Yo tenía un amigo que lamentablemente falleció, un querido amigo y un gran abogado, Eduardo Zanoni, que decía la perversidad de los objetos inanimados, ¿no? Como que a veces los objetos inanimados son perversos y te juegan una mala pasada.
Y entonces
y a veces cuando siento de que algo de eso está sucediendo, sí, me pongo tenso. Pero si no, normalmente el trabajo mío es de mucho disfrute. Ya sea en la intimidad de mi casa como en frente al público, claro.
Ajá. Frente al público se establece otra cosa.
Sí.
Porque ahí está el otro y se establece una comunicación que vos no sabés de antemano cómo va a resultar.
Sí. En general creo que va a resultar bien. Tengo casi esa certeza, pero bueno.
No sé, ¿Te pasa eso?
A lo mejor sueno demasiado pedante, pero...
¿Por qué?
No, bueno, es lo que siento. Siento a la hora de que voy a tocar, si hay gente que pagó una entrada o que se molestó en ir a escuchar, es porque de alguna manera hay como una disposición a priori de generar un encuentro...
Una adhesión a vos y a tu instrumento.
Sí, correcto.
¿No?
Sí.
Bueno... ¿Vos sabés que me quedé pensando en el tema ese de que el instrumento por ahí no te responde?
Sí.
Entonces, ahí, en ese caso, ¿qué haces? ¿No te responde porque se desafinó un poquito? Porque
claro,
se porque, movió de una manera.
Sí, porque a veces tienen por ahí, el saxo es un instrumento que funciona a partir de cierre de distintos agujeros que se cierran con lo que se llaman zapatillas, que son como unas almohadillas que tapan cada agujero. A veces esas zapatillas producen alguna pequeña pérdida, y si aparece esa pérdida, ya los armónicos del instrumento se empiezan a poner fuera de lugar, y entonces ya la vibración del instrumento es diferente. Y cuando eso sucede, lógicamente...
Pero sucede por un hecho exterior.
Sí, claro, por un hecho exterior.
No por vos.
No, por un hecho exterior, sí.
Ah.
Pero bueno, a veces pasa.
¿Y ahí qué hace? ¿Te molestás?
Sí, me molesta, pero me la banco. Tengo que tocar y que tocar. No hay otra. Sí.
Sí, sí, sí. ¿No te queda otra, no?
No, claro, ¿qué va a hacer? Ya uno está ahí.
Ahora, bueno. Pasaron unos cuantos años, bueno, que además de tu trayectoria en distintos grupos y como solista también, digo, ¿en qué cosas ha ido variando el interior de Bernardo Baraj frente a la música?
No, mi interior frente a la música no fue variando, te diría. ¿No? Afortunadamente no, yo siempre fui... un agradecido a la vida que me puso la música en el camino y que me dio la posibilidad de trabajar con cantidad de gente muy talentosa y muy entrañable, muy querida, y siempre fue una satisfacción para mí. Y cuando tuve que tocar por ahí con algún proyecto que me llamaron, que a lo mejor, entre comillas, no era tan interesante para mí, pero que me pareció interesante a lo mejor por lo económico o porque me favorecía desde el punto de vista laboral, porque me venía bien hacerlo, qué sé yo. Yo siempre fui a tocar con la mejor onda, con mi mejor energía, poniendo todo al servicio de ese proyecto, aunque, ya te digo, entre comillas, no fuera lo más
que vos querías.
Claro, lo más artístico.
Ajá.
También tampoco yo puedo definir o decidir qué es artístico o no, eso... está también dentro de la subjetividad del que aprecia.
Y dentro de tu subjetividad, Bernardo, ¿cuáles son las líneas musicales que te siguen atrapando?
Sí, básicamente dos, que son las que practico en este momento con mis instrumentos, que son el tango por un lado y el jazz por otro.
¿El jazz siempre estuvo?
El jazz siempre estuvo, y el tango también siempre estuvo, no siempre de una manera... explícita en el sentido de estar en acción con el tango. Pero bueno, yo soy de una época donde lo que sonaba en Buenos Aires era el tango. Yo soy de la década del 40 y lo que sonaba en esos años...
Perdóname,
era...
¿cómo vas a ser de la década del 40? ¿Del 40? No sos de la década del 40 como músico. La década
no,
de 40 cuando habías nacido,
cuando nací,
por ahí,
pero
por
justo,
ahí,
pero a eso,
viste, no hablé
no,
por tanto.
Pero a eso me refiero, la información que yo tengo de chiquito, de chico, lo que sonaba en la radio, lo que la gente cantaba por la calle, lo que la gente iba silbando por la calle, era tango en esta ciudad, era tango. Y yo eso lo tengo como muy incorporado ya de cuna. Después me fascinó el jazz cuando empecé a estudiar y por eso elegí los instrumentos que elegí, que están... más
el
directamente,
saxo y la flauta.
Claro, más emparentados con el jazz que con el tango, sobre todo el saxo.
Sí.
Pero bueno, son los dos géneros que me fascinan.
El tango y el jazz.
Sí.
Ahora, y la elección del saxo, ya algo explicaste, ¿no? Pero ¿cuándo apareció? ¿Qué edad tenías vos, más o menos?
Yo empecé a estudiar el clarinete cuando tenía 15, 16.
Ah, primero clarinete.
Sí.
Ajá.
Sí, fue el primero. Primero había estudiado piano de chiquito. Había estudiado el piano cuando tenía 8 años.
Ahí. ¿Por elección tuya o porque te
Por
mandó
elección todo? Mía, no, porque yo soy hijo único y cuando tenía 8 años falleció mi papá. Y me quedé solo con mi vieja. Y algo me pasó ahí que le pedí que quería estudiar el piano.
Ah.
Y ella me llevó a una profesora del barrio, en Bernal, donde yo vivía. Y empecé a estudiar el piano.
Ajá.
Después nos tuvimos que mudar de Bernal a la capital. Yo no tenía instrumento porque iba todos los días una hora a estudiar a la casa de la profesora. Y ya nos mudamos y el piano quedó allá. Y ya te digo, cuando tenía 15 años que me empezó a fascinar el jazz tradicional, había acá en Buenos Aires un auge del jazz tradicional. Habían grupos como la Georgian Jazz Band, los Dixielanders, los Picking Up Timers, ahí donde tocaba Néstor Astarita, el Fats Fernández, todos esos músicos. Y me empezó a fascinar esa música, Louis Armstrong. Y entonces le pedí nuevamente a mi mamá que quería estudiar el clarinete, que era un instrumento que tenía que ver con esa música, con el jazz tradicional. Y nuevamente mi vieja me acompañó, me compró un instrumento muy precario porque no tenía plata. Y con eso empecé a estudiar.
Clarinete.
El clarinete. Y después me empezaron a gustar corrientes más modernas del jazz y ahí me compré un saxo.
Ah.
Yo ya había empezado a trabajar y ya disponía de un cierto dinero, me pude comprar un saxo.
¿A trabajar con la música?
No, no. A trabajar fuera de la música.
¿Y qué hacías?
Yo empecé trabajando de cadete en Bonafide.
Mira vos.
Sí, en Bonafide.
Ajá.
Andaba con la bicicleta repartiendo repartiendo.
¿En Buenos Aires?
Sí, claro. En el barrio de Flores tenía esa zona, en un local que estaba en la calle Chivilcoy y Rivadavia, que ahora ya no existe más como Bonafide. Empecé a trabajar ahí, después de ahí me fui. Y seguí en una tienda en Once un tiempo. Y después un tío me consiguió un empleo. A todo esto yo ya estaba, había empezado a tocar. Ya tocaba, ya había, inclusive ya tenía el saxo. Porque ya eran a los 18, yo empecé con el saxo a los 17, por ahí. Me consiguió un empleo en IBM. Empecé en IBM como ascensorista. La broma era, acá sí que vas a llegar alto. Esa era la típica, ¿no?
La típica, sí. Claro.
Y después me pasaron a administración de ventas.
Sí.
Como cadete. Mm. Yo era un adolescente, ¿viste? Y entonces,
¿administración de ventas qué? ¿Vendías?
No, ¿cómo se llama? La sección en la que yo fui a trabajar se llamaba administración de ventas, que tenía que ver con las ventas, pero yo entré de cadete. Yo ahí era
Un pinche,
claro, el che pibe, ¿viste? El que acomodaba los papeles. Y bueno.
Pero no dejabas el saxo.
No, ni locos, no.
O sea, terminabas de laburar.
Sí.
Y al saxo.
Totalmente. ¿Eh? Y es más, mira, yo hacía unas cosas muy locas, porque a veces me mandaban a hacer algún trámite. Ah. Y yo, que afortunadamente no estaba muy lejos de IBM, me iba volando, hacía el trámite rápido, me iba a mi casa. Tocaba media hora, 20 minutos y después me volvía al trabajo. Lo robaba al trabajo.
Qué bueno.
Pero vos sabés que yo era un desastre porque a mí me fascinaba. Sí, porque me gustaba tanto el jazz y la música. Estaba tan fascinado con eso que me iba todas las noches a escuchar a lugares que tocaban jazz.
¿Y ahí tenías que pagar o te dejaban
no,
entrar?
No, me dejaban entrar. Eran lugares
ya te conocían.
Sí, sí. Y entonces, eran lugares que no se cobraba entrada, por ahí que te vendían una Coca-Cola y estabas toda la noche ahí. Claro, me acostaba tarde y llegaba tarde. Esta anécdota la conté muchas veces, pero es como jugosa, graciosa y significativa en mi vida. Entonces, yo llegaba tarde, mi tarjeta era todo rojo, siempre estaba todo rojo en la tarjeta. Y entonces.
¿Y no te echaron?
Bueno, esperá. Entonces. Resulta que me vienen a buscar unos pibes para armar un grupo de rock, que a mí mucho no me entusiasmaba, ¿viste? Esa cosa de los adolescentes que es o blanco o negro y no puede ser otra cosa. Y ya a mí me gustaba el jazz, me parecía que el rock era una cosa menor, que no. Pero me insistieron tanto que al final dije, bueno, está bien, vamos a tocar con esto. Y empezó a sonar bien el grupo y dimos una prueba en escala musical.
Ah, el programa aquel que tenía, no me acuerdo el nombre, pero...
El programa era de Bayón, pero el conductor era Jorge Beillard.
Eso, Jorge Beillard, Beillard.
Y entonces nos aceptaron y empezamos a tocar ahí. Total que un día llego un lunes a la compañía IBM, tarde como siempre, y entonces una compañera me dice, che, pibe, me dice, pibito... Ahí te llama Antonioni, el gerente, Antonioni se llamaba. Que era un tipo que, pese a que ya me había reprendido varias veces, me caía muy bien, era un tipo joven, buena onda. Y entonces dije, otra vez me va a tirar las orejas.
Claro, ¿viste? Seguro.
Y entonces voy a la oficina, yo era muy introvertido y tímido, y entonces me paro en la puerta y Antonioni me dice desde su escritorio de gerente, pase, pase, Barás, me dice. Entonces yo pasé. Tomé asiento, me hizo sentar y me dice, ¿sabe qué, Baraj? Lo estuve viendo ayer en el programa a escala musical. ese programa lo veía todo el mundo.
Sí.
Porque en esa época habían dos o tres canales, sí, blanco y negro.
Y además música, de música.
De música, y los domingos al mediodía lo veía todo el mundo.
Sí, exactamente.
Y lo estuve viendo ayer y me dice, qué bien el grupo, me dice. Muy bien, lo felicito. Y qué bien, usted toca muy bien. Yo no sabía que tocaba tan bien el saxo. Y yo lo escuchaba, ¿no? Y entonces, y quiere que le diga una cosa. Lo que más me llamó la atención, me dice el tipo, es que lo vi feliz ahí.
Ah.
Y acá no lo veo feliz, me dice. Ah. Así que lo voy a despedir, me dijo el tipo.
Bien.
Y me echó. Y entonces,
de lo bien que hizo.
Claro, pero para mí fue como un baldazo de agua helada, porque
vos necesitabas la plata.
Claro, porque yo vivía solo con mi vieja tenía una pensión, mi vieja era una persona muy enferma, ¿viste? Y entonces, yo mirá lo que hacía, en esa época te daban el sobre con la plata.
Sí.
No había transferencia ni nada. ¿Qué transferencia? Te daban un sobre con la guita. Entonces yo agarraba el sobre, me iba al Centro Cultural del Disco.
Ah,
que era una cadena así. Y entonces me compraba un disco de jazz, un long play, y yo me llegaba a mi casa con el long play y el sobre que se lo daba a mi vieja. Y después mi vieja me daba a mí para los gastos, pero esa plata hacía falta en la casa. Total que yo me pasé como 20 días yéndome de mi casa, haciendo que iba a trabajar, porque no me animaba a decirle que me habían echado.
Ahora, ¿el tipo no se daba cuenta de que vos necesitabas la plata?
El tipo necesitaba un cadete que le cumple y que haga el trabajo. Yo era un desastre.
No, pero digo, sé que te admiró, que te vio en la tele, qué sé yo, que le gustó cómo tocabas el saxo.
No, pero
¿no
yo...
¿No hubo caso?
No, me echó. Bueno, me echó.
Bueno, te echó.
Así
listo,
que bueno, total que aproveché y me quedé en mi casa tocando 15 veces más de lo que tocaba antes.
Y imagínate. Sí.
Y al poco tiempo, fue una situación muy afortunada para mí, porque al poco tiempo me golpean la puerta de mi casa, digo me golpean porque tenían esos llamados, unas casas viejas con los llamadores de bronce.
Todavía hay, ¿eh?
Ay, sí, son hermosos además. Sí. Y entonces salgo a atender y es un señor mayor que me dice, Bernardo, le digo sí, me da la mano, me dice, yo soy Mario Naón, el representante de Jackie y los Ciclones. Ya que los Ciclones era un grupo que en ese momento grababan en la CBS y era como si te dijera hoy Fito Páez, un tipo que laburaba.
Re famoso.
Súper famoso y que laburaba un montón. Y me dice: te vimos en Escala Musical y queremos convocarte para que te ingreses al grupo. Me tenés que responder rápido porque en 10 días salimos de gira por toda la provincia de Santa Fe y parte de Córdoba. Un mes y medio de gira trabajando todos los días menos lunes. Y yo le dije, bueno, sí, lo agarro el trabajo,
claro,
imagínate.
¿Lo agarraste?
Claro. A los 15 días estaba en la ruta, convertido en músico profesional, tocando todos los días menos lunes, y cuando volví a mi casa traje en ese mes y medio, no sé, lo que hubiera ganado en un año y medio en IBM.
Claro.
Mi vieja estaba contentísima, imagínate.
Y me imagino. Claro.
Bueno.
Estamos con Bernardo Baraj.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón, los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán. Viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde en que la dejé. barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Ah, si evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón, la luna chapaleando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo? ¿Qué se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé? Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde en que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Barrio de tango,
sí.
Cantado por vos, Troilo, Bernardo Baraj.
Troilo y Mansi, sí, cantado por mí.
¿Elegís vos los tangos?
¿Qué voy a cantar?
Sí, lo que vas a cantar, lo sí, que vas a tocar.
Sí, sí, algunos son elecciones de compositores, bueno, como en este caso de Troilo y Mansi, que algún tango clásico, ¿mm? Y otros son composiciones propias, composiciones mías.
Bueno, en algún momento vamos a escuchar las tuyas, ¿eh?
Bueno, ¿cómo?
Bueno, estamos en Cosas Nuestras, este programa que va todos los días, de 7 a 7 y media de la mañana, por Folclórica Nacional. Estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22. En Facebook nos encontrás también, acordate que todos los días está el anuncio de lo que va a ir al otro día. En Spotify, por si acaso te lo perdiste, es muy probable que se lo pierdan a las 7 de la mañana. Entonces, en Spotify, como Cosas Nuestras. Podcast, Cosas Nuestras, FM Folclórica 98.7. En Operación Técnica y Edición, el capo Leonardo Zangari. Y en redes sociales, Guadalupe, y en la producción periodística. Salude, señorita. Por favor, ahí está saludando. Sin el mate, Silvina Esprea.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas Nuestras.